nos ponemos en clima con Massive Attack. ¿Cómo quedó mucho por tratar en este posporno? Sí, ¿qué tal, Silvia?
¿Cómo andan, chicas? Quería, bueno, enganchar una columna con la otra y esto que también estoy totalmente de acuerdo de que cómo nos cuesta hablar de dinero, ¿no? Y si hay algún premio o algo, ¿no? O alguna cosa linda que tiene que ver con el dinero, uno siempre dice, no, pero me costó pila, no, pero qué esfuerzo, ¿no? Sí, hay como toda una cultura de sacrificio que obviamente también se transmite en la sexualidad, pero bueno.
Vos que estás acostumbrado a hablar de temas que nos cuesta hablar, hoy me contaron una historia increíble que mezcla dinero y sexo, y te la transmito, y es que una pareja logró reconstruir su vitalidad sexual a partir de que ella le empezó a cobrar.
No. Es buena esa, es buena.
Te lo cuento.
Es un buen, claro.
Como que pero ¿cuántas veces cobró?
Nada, cada vez que él quería le decía, bueno, perfecto, si querés dejame la platita en la mesa de luz.
Buenísimo.
Pará, no va por un lado.
¿No es medio raro?
Bueno, porque puede tener una especie de fetiche, ¿no?
Parte de una infidelidad con servicios. Entonces claro, dijo, ah, sí, estás afuera así pagando, entonces paga en casa.
Claro.
Y a partir de ahí encontraron una solución. Increíble, pero real.
Bueno, ¿no se acuerdan de la película esta que se llamaba, cómo era, que se podía, que le ofrecían $1,000,000?
Propuesta indecente.
Pero esa película hasta hoy
ha sido cuestionada.
Te hace tremendo quilombo en cualquier asado esa película.
Totalmente.
Tipo, ¿vos qué hacés?
Ay, Julia Roberts y Mujer Bonita, la muestra de amor es que también no quiero que me pagues. Y no, dinero, amor y sexo capaz
claro,
que...
está de cada uno con cada cual. Muy bien.
Pará, bueno, un día hacemos una columna de qué lado estás, de Demi Moore, de qué lado estás.
Totalmente, de sexo y dinero que, bueno.
Un final muy polémico.
Muy polémico y además era Robert Redford, ¿no? Yo qué sé.
Claro, la propuesta indecente era bastante decente.
Era bastante decente, ¿no? Claro. O sea... No, la indecencia capaz que venía por otro lado.
Robert Redford y tanto dinero. Claro. Era re decente esa propuesta.
Capaz que le pago a Robert Redford y todo.
Te cobro la mitad. Te hago precio.
Robert.
Pará, no, pero asociado a esto, no. Lo que digo, a veces los fetiches en cada pareja, todo pueden, bueno, cada pareja es un mundo. Pero también hablaba un coach la otra vez que escuchaba, que me parece muy, muy divertido, y él decía el tema de la conquista, que a veces se pierde al interior de las parejas, claro. Y que él, por ejemplo, una cosa que le había mantenido muy viva la llama después de 30 años de matrimonio, era que cuando él quería tener sexo con su mujer, tenía que empezar a laburar desde la mañana. Decía, yo me levanto y ya empiezo con detallito, cosita, entonces sé que cuando llega la noche como que me la tuve que conquistar durante el día, si no, no tengo suerte.
Es que sí, hay muchas parejas que dicen, por ejemplo, muchas mujeres que dicen, bueno, yo ya sé cuando mi compañero quiere tener sexo porque ya empieza desde la mañana con ciertas actitudes que ya sabemos que...
Que viene una noche especial.
Y bueno, la noche especial puede incluir pornografía o no. Nos quedamos ahí en el medio de un debate entre el posporno. Para cerrar lo de posporno y llegar a la pornografía, en realidad, como poder decir que esto no es solamente... que es un movimiento cultural en el cual hay fotografía, hay música, hay exposiciones, y lo que toma el posporno es que cualquier objeto puede ser digno de ser erotizado si para la persona que ve o que lo hace lo siente así, que no, o sea, que no tiene por qué ser algo explícito de los genitales, ¿no?
Hablábamos del melón con una mano.
Melón con una mano.
Lo pusimos en redes.
Ahí está.
Exactamente. Que además visibiliza cuerpos que en la pornografía están invisibilizados o quizás están en una posición en la cual no despliegan su sexualidad. Hay un tema que algún día tocaremos acá, que es, por ejemplo, sexualidad y capacidades diferentes, que eso es un tema tabú también. Pero bueno, como para cerrar un poco esto, y hay música post-porno, hay películas, hay obras de teatro, hay lo que quieras.
Como sex, ¿no será como, no?
Vos sabés que yo no la vi, pero en realidad sí, a ver, ¿por qué post-porno? Esto de que si hablamos de la pornografía, en realidad la pornografía hace referencia a todo material que a través de un acto sexual o erótico tiene el fin de excitar o erotizar, ¿no? Bien. Lo que pasa que hay distintos tipos de pornografía y ahora nos pasamos a la pornografía, ¿no? Está la pornografía que es soft, ¿no? Mm. Que en realidad...
Que tiene una situación...
Que tiene una situación que es más erótica, que no muestra no los genitales directamente y explícitamente. Después está la pornografía, ¿no? Que
pero
es
eso
más,
no se llama película erótica, no
se
pornográfica.
Llama, en realidad, sí, puede ser erótica pornográfica porque tenemos como asociado la pornografía con lo que es
con lo explícito.
Explícito, ¿no? Y en realidad es esto, ¿no? En realidad el fin de la palabra etimológicamente es poder lograr la excitación.
O sea que lo erótico podría considerarse porno.
Claro, por eso el post-porno no tiene nada que sea explícito, pero sin embargo su fin es el mismo, ¿no?
Claro.
Y después está la pornografía, que es la más hardcore, por decirlo de alguna manera, que ahí sí hay escenas en las cuales a veces solamente ves los genitales, ni siquiera ves las personas, ¿no? Claro, son ¿no? Cámara ahí, extreme close-up en los genitales y no hay personas, para, hay pero solo genitales.
¿Qué pensamos de ese?
Ahí voy, ahora hacemos el como esas
categorías. Ese es el clásico porno que en general las mujeres han dicho que no les atrae.
Claro,
¿no?
Y que además tiene de repente el hardcore tiene lo que hemos hablado, las parafilias, ¿no? La zoofilia, la coprofilia, yo qué sé, coprofagia en realidad.
¿Está pasado de moda? Analizando tendencias en el porno, ¿la zoofilia está pasada de moda?
Y en realidad, yo creo que no. Pero bueno, no he hecho ninguna investigación.
Me huele a 80.
No, sigue sucediendo y sigue siendo pornografía que es visitada, ¿no? Y después en realidad está la pornografía más convencional.
¿Sabes qué? Para, ¿sabes lo que me animo a decir? Mira lo que me animo a decir.
¿Qué es eso? ¿Un chancho?
No vi pornografía.
¡Un burro! No estoy escuchando lo que escuchan ustedes.
Nunca vi.
No, puse el sonido de un burro.
Nos están mandando mensajes.
Tengo un chiste con eso.
Bueno, pero algo para que quiero traer en esta columna, en realidad. Bueno, después está como la pornografía convencional, que es esta la que, ¿no? La que hemos hablado el otro día, ¿no? Que es la mirada, ¿no? Heterosexual, la mirada falocéntrica. Y en realidad, a partir de la columna que hice de post-porno, que hicimos en realidad de post-porno, me han llegado, bueno, fue un aluvión de mensajes a favor y en contra, ¿no? Me quedé con esto que decía un oyente que decía es como jugar al fútbol con una pelota de rugby, que supongo que debe querer decir no sirve para nada, o no sé, capaz que es una interpretación.
¿Te acordás?
Pero también me han llegado testimonios desde Nueva York, chiquilinas, de gente que es adicta a la pornografía. Y el daño, en realidad, que genera... A ver, y lo que yo quiero decir es... no queremos, de alguna manera, queremos como darle otra mirada a la pornografía y poder hacer como problematizar ciertas cosas. No la estamos demonizando. Todos y todas hemos visto pornografía. Obviamente que no recomendamos la pornografía como educación sexual, ni para adolescentes, más para adultos, cuando ya hemos vivido una vida sexual y no creemos que eso
replique.
Es así, tal
lo
cual.
Lo que pasa que...
Pero hay cosas que están dignas de atender, como por ejemplo esto, en la cual esta persona, que es una persona que es adicta en recuperación de la pornografía, decía que, por ejemplo, la pornografía estimula centros cerebrales que son los mismos que estimula, por ejemplo, la cocaína.
Claro.
Y que se empieza a volver una adicción en la cual quedes cada vez más, y empezás a dejarte relacionarte con las personas, ¿no?
Claro, entonces, tu excitación siempre pasa por el consumo de pornografía.
Exactamente, y por ese consumo y por esa realidad sexual, que no es una realidad sexual, sino es una realidad acotada que se muestra en películas que son ficción, y que cuando vos vas a la realidad, muy pocas veces te encontrás con una realidad igual que la pornografía.
Pero eso, lo que pasa es que nos han vendido, es como si uno pensara que la vida es como las películas de acción.
Exactamente.
Entonces, claro, te ponen una película, es un producto, entretenimiento, con cierto lenguaje, un montón de cosas que no deja de ser un producto, y la gente después lo traspola a la vida real.
Exactamente. Entonces, también traían esto, que también en algún momento nosotros cuando hablamos de adicción sexual, esto de que después no te podés relacionar con la otra persona porque la otra persona nunca te va a dar aquello que vos ves ¿no? En ya sea desde disponibilidad, esto que decíamos, ¿no? La lubricación vaginal pareciera que es en dos segundos al hombre ya tiene el pene erecto, ya se lubricó la mujer, bueno, ya está todo y ya vamos y todo es espectacular, maravilloso.
Yo lo planteaba mucho con la era Tinelli, a mí me parecía que le estaba haciendo un daño enorme a los adolescentes porque las gurisas no son la modelo que baila en el caño en Tinelli, en horario central y para toda la familia. Claro. Entonces, después eso se traspola y se pretende que la actitud sexual de una gurisa de 16 años sea la de la loba que está con entrenamiento, con... Eso claro. Me parece que genera un daño enorme. Claro. Y no sé qué capacidad de excitación tienen los jóvenes, porque por suerte no me gustan los niños, pero digo...
Pero sí, hay una exigencia y hay una cuestión también de la inmediatez, ¿no? En esto de... Bueno, y la cosificación, que él también me decía, bueno, se habla de la adicción de la pornografía en los hombres, que es mayoritaria, pero también existe en las mujeres. Igual el resultado es que esas personas no se pueden relacionar en un vínculo amoroso, porque en realidad... No tienen esa capacidad en el por el momento, ¿no?
Entrenaron su cerebro para excitarse con determinados estímulos.
Y a veces prefieren estar solos, ¿no? O solas, en este caso es un varón que hablaba, masturbándose, porque en realidad no obtenía satisfacción con otra persona que ni siquiera, él me decía, tenía la capacidad de verla como una persona. O sea, era como algo, un ser humano con el cual yo me masturbaba, ¿no? Y cómo lleva a la soledad, ¿no? Al no poder relacionarse con otra persona. Entonces, a ver, no es que estemos demonizando toda la pornografía. Obviamente, acá en este programa lo hemos dicho más de una vez, estamos totalmente en contra de la pedofilia, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, de hecho es un delito.
Es totalmente.
O sea, toda la sociedad está en contra de la pedofilia.
Y toda la sociedad vemos que no, porque hay muchos encubrimientos y hay muchas cosas, pero digo, en realidad, sí, es un delito y esa pornografía, no debería existir. Pero digo, sacando esto, el resto, en realidad, hay parejas que la utilizan y se utiliza como un elemento de excitación, siendo personas adultas, sabiendo que eso no es la realidad, sino como algo que te excita, está muy bien. El tema, bueno, es eso, es como toda la industria que hay atrás y a dónde llegamos, ¿no?
Claro, la pornografía debería ser un agregado, un condimento o lo que quieras a la situación sexual, de encuentro sexual, o cada uno en la suya, pero no un reemplazo de la realidad.
Exactamente, y no pensar que la realidad es así. Hay inclusive, la otra estaba buscando que eran aplicaciones que habían generado una pareja, padre y madre, con sus hijos para ver si después que habían visto pornografía, porque es muy accesible en realidad, cómo poder trabajar ese tema y cómo poder bajarlo a la realidad y decir que eso no es así, porque es algo, y algo que la diferencia del post-porno y el porno es que a veces la pornografía a veces se torna hasta muy descarnada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
No comentamos, no recuerdo haberlo hecho la semana pasada o la vez pasada la columna la publicidad que hicieron en Nueva Zelanda, ¿ya la comentamos? Que se hizo viral, que aparecen dos estrellas del porno en una casa y tocan timbre, ¿no la vieron?
No, yo no la vi.
Están desnudos. Dos hombres, tipo, son gigantes, tienen ese cuerpo de la pornografía,
sí,
tipo, todo
convencional,
todo en su lugar. Y tocan timbre y atiende la madre y hay un chiquito atrás. Y entonces las estrellas del porno le empiezan a decir, bueno, hola, venimos a hablar un poco de lo que está haciendo tu hijo, de lo que está mirando tu hijo. Entonces me parece que está bueno tratar como algunas de las cosas que ven el porno no es la realidad. Entonces, con esa publicidad que se hizo viral, buscaban llamar la atención sobre también los daños que puede provocar el consumo de repente de temprana edad y desde
claro.
no hablar desde que sea tan tabú,
claro.
Tan tabú de que no se hable, entonces los niños quedan enmarcados para mal.
Exactamente, y además con esto mismo, ¿no? Con una cosa muy hegemónica que no contempla ciertos cuerpos. Por eso también la otra vez estaba leyendo un artículo de una persona que había nacido, por ejemplo, sin brazos, y él decía, bueno, yo tuve que, varón, ¿no? Tuve que aprender a masturbarme de otra manera, y no hay educación sobre eso. Y no hay nada que pueda reflejar el tipo de sexualidad que podemos tener nosotros y nosotras, ¿no? Y claro, eso también es un tabú y eso tampoco es mostrado porque es algo que está, ¿no? Que está como que la sociedad no lo quiere ver.
Está contemplado en el posporno.
En el posporno está contemplado. El posporno. Exactamente.
Te acabo de titular tu columna. La revolución del posporno. Silvia Copelo nos enseña cómo la pornografía le hizo daño a la educación sexual.
Mira, las estrellas porno que visitan una casa hogareña en la campaña esta de Nueva Zelanda le explican a la madre y al niño que sus videos están destinados a adultos y que no representan la realidad.
Claro, está muy bueno. Exactamente. Está bueno decir eso, que la pornografía está destinada a adultos y adultas y que realmente no hace bien que lo miren niños, niñas ni que hablar, adolescentes tampoco, y también ver que es un producto que puede llegar a ser adictivo, obviamente, según la persona y lo que esté pasando, ¿no?
Está bueno que saber, ser conscientes de que como adultos no hemos hecho ese límite definido entre fantasía y realidad, porque al ser un tema tabú no se ha hablado así como en otras películas, que vos decís, no, esto es fantasía, esto es realidad. Claro. En el porno eso se ha visto confuso.
Una cosa para redondear, es como exactamente, así como tenemos la capacidad de poder ver una película que es de guerra o una película que yo qué sé, que es de tal cosa y poder decir, de matanza o lo que sea, nos podemos sentar y decir sí, esto no. El porno también es algo que sigue siendo obviamente algo que la sociedad no lo quiere tratar ni lo quiere ver, por eso es que los adolescentes llegan al porno sin poder discutirlo o hablarlo con sus padres y sus madres, ¿no?
Y sin orientación. Gracias.
Y sin orientación.
Gracias, Silvia Copelo, por esta columna. La verdad que nos enseña mucho.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes, chiquilinas.
A todos los que mandaron mensaje y recordaban una escena de una serie de Netflix que se llama Casi Feliz, en el que parece que la mujer se disfraza de prostituta.
Sí, está buenísima. Esa serie está muy buena.
Podemos comentar escenas de películas, a ver qué sacamos. Los dejamos con 970 Noticias, que se viene con todo.
Chau, chau.
¡Gracias, Neurona!
Épico nazi.
www.970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.